Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh! Muy buenos días, hoy es lunes 26 de febrero y nos hemos venido a un sitio fantástico a hacer radio. Para despertarnos y pasar una media hora de lo más divertida, estamos, señoras y señores, en el IES Cup de la Juve de Santa Pola. ¡Un aplauso! Despierta UMH, hoy será posible gracias a estas cuatro personitas. Con todos ustedes, los dos fichajes para esta nueva temporada que hoy se estrena en un programa exterior. La alegría de la huerta Fense. Paula García de la Serrana Pérez. ¡Un aplauso! Y junto a Paula, con el móvil en la mano ahora. ¡Enrique, por favor! ¡Enrique Mas! Conocido popularmente. Levanta pasiones, Enrique. Enrique, conocido popularmente en Radio UMH como Enrique el Templado. En el control técnico hoy, por supuesto, está Byron Balcázar. Un aplauso para Byron. Yo soy Roberto Prada y por suerte, o por desgracia, hoy presenta Despierta UMH. Por favor, redoble de tambores. Hacemos el único, el inimitable, la cabra Spence, José Antonio Gil.
Hola, muy buenos días, y es Kat de la Juve de Santa Pola. Es un auténtico placer venir aquí, Despierta UMH, a hacer un programa en directo de 8:30 de la mañana a 9 y con muchísimas ganas de pasarlo bien, conocer un poco más Santa Pola y conocer un poco más este fantástico instituto que nos ha acogido a la perfección. Muchísimas gracias. Bueno, ya vemos que conocéis un poco Despierta UMH, pero lo recordamos. Somos el programa despertador en la radio de la Universidad Miguel Hernández y nos podéis escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 9, a través de la FM, de la radio, ese aparatito viejo que tienen nuestros padres, en el 99.5 en Elche y Sant Joan d'Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Así que una vez que ya estamos todos puestos en situación, nos espera un programa, una media hora, conociendo los deportes de Santa Pola, también conociendo los relatos, que nos han confesado por aquí que hay una chica que es una auténtica artista, pero eso todo lo vamos a ir conociendo en esta próxima media hora de programa. Pero antes de comenzar, tenemos que darle, por supuesto, las gracias al productor del programa, al único, al inigualable, Roberto Prado. ¡Un fuerte aplauso para él!
Yo no te quería asustar, José Antonio, pero se nos está yendo el tiempo y esto cuesta un dinero. O sea, igual habría que empezar el programa.
¿Comenzamos el programa o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Venga, va. Comenzamos Despierta UMH y vamos a comenzar por las noticias. Evidentemente, hoy nos queremos poner bastante serios y cuando estábamos camino de Santa Pola, de este IES Cup de la Juve, pues hemos encontrado una noticia que nos ha llamado, la verdad, que mucho la atención, ¿no, Paula? ¿No, Enrique? O sea, os la he contado antes en la furgoneta y os ha llamado la atención.
Sorprendente,
sí, a mí me ha hecho gracia.
Pues sí, os voy a... me pongo ya mis gafas de leer, mis gafas de ver de cerca, para poder contaros esta noticia. Y es que una mujer de 49 años ha sido detenida en Corea del Sur por enviar arroz, mucho arroz, también es verdad, a Corea del Norte.
Ha hecho un poco...
Bueno, pero una pregunta. Ahora, ¿por qué aplaudís? ¿Tenéis algo en contra de Corea del Sur o similar o hay algún problema ahí? Bueno, pues os vamos a contar por qué ha sido detenida esta mujer, que ha sido, pues eso, por enviar mucho arroz. La coreana del sur ha violado la ley de seguridad nacional de Corea del Sur por enviar un total de 130 millones de toneladas. No, 130 toneladas, no millones. 130 toneladas. Que ya es bastante, ¿eh? O sea, que no es moco de pavo, ¿eh?
Pero ¿de dónde viene ese arroz?
La verdad es que yo, o sea, evidentemente existiendo todo ese conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, es normal que se haya hecho eso, ¿no?
A ver, a lo mejor querían invitarles a paella o algo, no sé.
Claro, a ver, pero tampoco para tanto, ¿no? A era ver, solo arroz, tampoco eran cuchillos ni nada de eso.
Arroz para reconciliar las dos Coreas, yo creo que un arroz valenciano yo creo que soluciona bastantes cosas.
Alicantino.
O alicantino, ¿no?
Alicantino.
Porque yo creo que, yo creo que el mejor arroz está en Santa Pola, sin ninguna duda. Así que, bueno, de momento esa mujer de 49 años está en la cárcel. Veremos qué tal, si puede salir o no. Pero sobre todo que la venta de arroz no se note y que esa mujer siga comprando, que seguro que hay muchas empresas valencianas.
Pero el arroz lo pasó en tupper o...
No, lo hacía mediante una persona. O sea, había una persona que llevaba el arroz. A lo mejor se lo metía en la chaqueta, llevaba muchas chaquetas.
Pues ya sabes que los universitarios, nosotros, es todo tupper.
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no, a mí me gusta ir al restaurante al menú del día, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pues una vez que ya hemos conocido la noticia para empezar este programa, vamos ahora a conocer dónde podemos donar sangre en el día de hoy y volvemos enseguida en Despierta UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 26 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia. En San Joan d'Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. En Torrellano, en Tempe 2, sala Atenas, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, en Viar, en la Casa de la Cultura, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola.
Allá a donde vamos, algo te contamos.
Seguimos en Despierta UMH, hemos madrugado, pero merece la pena, Paula, porque hemos venido hasta Santa Pola.
Sí, yo estoy bastante contenta, me da igual el madrugón.
Claro, no, tú eres una de esas personas que se levanta feliz por la mañana. Cuanto más madruga, más feliz que es. Pues estamos en Santa Pola, una tierra fantástica que tiene muchas curiosidades, al igual que el resto de sitios a los que hemos ido en esta temporada y en este año. Ahora, queridos alumnos, tenéis todo el derecho a decirnos si nos equivocamos o no, o si lo decimos bien, en estas curiosidades de Santa Pola que hemos destacado. Santa Pola es una localidad que cuenta con 31.000 habitantes aproximadamente y destaca pues que se encuentra cerca de la playa, es una zona costera, recibe muchas visitas en verano. ¿Tú vienes aquí a veranear en verano, Paula?
A ver, a veranear en verano.
Sí, porque a veranear en invierno no se puede, Paula.
No, por eso, valga. Sí, claro, vengo a la playa, Playa Lisa, ¿no?
Claro, es que las playas de Santa Pola son verdaderamente increíbles, no lo digo yo, porque lo dice nada más y nada menos que la Fundación Europea de Educación Ambiental, que ha otorgado 5 banderas azules a las playas de Santa Pola. 5 ahí.
Las ¡guau! Mejores, la bandera azul son las mejores.
Claro, que eso no tiene nada que ver con bandera verde, bandera amarilla, bandera... No, es que es una playa muy buena y se le da una bandera azul. ¿Qué te parece? ¿Tú a qué playa vas particularmente, Paula o Enrique?
Yo Santa Pola lo conozco poco, pero la verdad es que sobre todo los restaurantes son bastante buenos.
Lo que te gusta, ¿eh? Y bueno, una de esas playas es la Cala de Santiago Bernabéu, que da la casualidad
de que era presidente de Madrid.
Y da la casualidad que son la misma persona.
Sí, y el estadio también.
Sí, pues eso, es que Santiago Bernabéu, el que fuera futbolista y sobre todo presidente del Real Madrid, en una de las mejores épocas, veraneaba en Santa Pola, le gustaba pescar en esta zona, estar con la familia, estar con los amigos, y por eso se ha decidido ponerle el nombre a la cala y también a la avenida con el nombre de Santiago Bernabéu, todo un clásico en nuestro fútbol.
Sí, un icono del fútbol, del Madrid y sobre todo de Europa, porque era la mejor época del Madrid.
Sí, Roberto, si tienes ahora mismo el micrófono en la mano, vamos a ver si esta gente conocía a Santiago Bernabéu, lo conocía por Santa Pola o qué tal. Todo tuyo, Roberto.
Tú conocías a Santiago Bernabéu, te he visto muy atento y he dicho, mi amigo. ¿Cómo te llamas?
Aarón.
Aarón, ¿tú conocías a Santiago Bernabéu?
No.
Personalmente no.
No.
No era vecino ni nada.
No.
Casualidad que Aarón no le conocía. ¿Alguien conocía a Santiago Bernabéu por aquí? Que levante la mano. A ver, todos no podéis hablar al micrófono, entonces os tenéis que controlar. Él sí que lo conoce. Sí, el del chiste del 2+2.
Ay.
Santiago Bernabéu, vecino de toda la vida, de la localidad.
Era mi vecino.
¿Y qué tal? ¿Te prestaba la sal y esas cosas?
Era muy, muy molesto. Ponía mucho la música.
Cuando se fue a Madrid ya os quedasteis más tranquilos.
Le montamos una fiesta cuando se fue.
Era el típico que ponía el trap a todo trapo, ¿no?
El duro.
Empezaba, ¡me la suda! Empezaba a ir solo ahí. Trap duro. En Santa Pola nos han dicho que se lleva mucho el trap duro.
Sí, Kikeo, artista también alicantino, eso es lo que se lleva aquí en la zona.
Lo que gusta, es lo que gusta.
Lo que gusta. Y bueno, Roberto, también la última curiosidad es que Santa Pola se encuentra muy cerca, a prácticamente 2 millas y media, de la isla de Tabarca. ¿Y quién no ha ido con la típica excursión de colegio o instituto a la isla de Tabarca?
Yo no he ido, ¿eh?
¿No habéis ido?
Yo tampoco.
Yo no.
Pero espera, que hay polémica. Acércate un momento. Sí, hombre, es el que has hablado. Acércate. Dite un nombre a toda la audiencia de Radio MH. Ya te está escuchando mucha gente, ¿eh?
¿Qué?
Tu nombre.
¿Eh? Daniel.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
La pregunta es, ¿has ido a la isla del Tabarca? Porque te he visto indignado. Has dicho, nosotros no.
¿Has seguido?
Era mentira.
No, pero de excursión, ¿no?
Ah.
No hay excursiones. Una profe.
Una profe, hay que buscar una profesora. ¿Cómo que no hay?
Una profe.
A la isla
favor.
Más grande.
Un momento. Esto hay que resolverlo.
Sí,
profesora.
La profesora se niega.
La mantenemos en el anonimato. No vamos a decir su nombre. ¿Se llama Sandra, la profesora? No. ¿Cómo se llama?
Noelia.
Vamos a llamarla Lourdes.
Vale. Hola, ¿vale? Lourdes.
Lourdes, ¿por qué los chavales del instituto no van a la isla de Tabarca?
Sí, que van.
Vamos a hacer una votación rápida. A ver, alumnos que sois aquí unos 200.
Más o menos.
¿Sí o no? Creo que no van.
En Guaña irán.
¡Promesas cumplidas!
¡Promesa! Y de nuevo, Despierta UMH consiguiendo cosas, consiguiendo retos y haciendo que los alumnos del IESCAT de la IU vayan a la isla, la más grande de la Comunidad Valenciana, en la única habitada. Así que después de esto vamos a pasar a la siguiente sección porque la emoción nos embarga. Otra vez conseguido por Despierta UMH.
Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go.
Oh, seguimos en Despierta UMH. Cada vez está más cerca la hora del almuerzo, más o menos, pocos minutos para llegar a las 9 de la mañana, aunque eso sí queda mucho programa. Ahora es momento, queridos amigos, queridos compañeros, de los deportes.
Deporte, pero no del que todo el mundo sigue, no del fútbol, que eso ya...
Estoy ya de un aborrecido el Madrid, ahí todo el rato sí. La Champions, uf, quita. Santiago Bernabéu sí, pero el Madrid no, hombre.
¿El Liga también lo tienes aborrecido? ¿O?
Sigan. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos en esta sección de deportes, Enrique, Paula?
Bueno, hoy en nuestra sección de deportes tendremos a Carlos Cano. Tercero de España en lanzamiento de peso, pero no solo ahí, sino quinto en lanzamiento de disco.
¡Un fuerte aplauso para Carlos Cano! Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Luego, claro, si es tercero de España, ¿cómo no va a ser medalla de oro en el autonómico?
Claro.
Bueno, antes de nada, hace dos disciplinas, el lanzamiento de peso y el lanzamiento de disco. ¿Son muy diferentes entre ellas o son bastante parecidas? Porque las distancias no se parecen para nada.
Las distancias no se parecen y aparte también el peso del artefacto es distinto. Pero a la hora de la verdad, la técnica sí que es bastante diferente.
Pero tú ¿cuál prefieres de las dos? ¿Cuál te gusta más?
Yo soy mejor en lanzamiento de peso.
¿Pero cuál te gusta a ti?
Lanzamiento de peso.
¿Lanzamiento de peso?
Muy bien.
Porque, a ver, también si gano me gusta más, ¿sabes?
Sí, hombre, eso, claro. Eso suele gustarnos a los deportistas, a los que hacemos deporte. No sé si Jogi se hace.
No, pero yo lo veo mucho. ¿Cuánto pesa? ¿Pesa mucho?
En la categoría que estoy yo ahora son 5 kilos, pero en las categorías absolutas son 7 kilos.
¿Y cuánto es el récord de tu carrera hasta ahora con esos 5 kilos? ¿Cuánto ha sido?
Lo hice este sábado mismo, el 14,59 centímetros.
Casi nada. ¡Bravo, bravo!
La verdad, Carlos, te tienen mucho respeto, ¿eh? Porque prácticamente sin presentarte ya te aplaudían, ¿eh? O sea, se nota que eres el tipo fuerte del instituto.
Mejor, que tengan miedo.
Bueno, ¿y cuándo comenzaste en el atletismo? ¿Y empezaste haciendo ya lanzamiento de peso o hacías otras disciplinas?
Empecé con 6 años por un motivo de tenía pies planos y eso, y
¿Pero qué pasa? ¿Por qué se ríen ahí al fondo? ¿Pero esto qué es?
Me lo recomendaron los médicos Y luego empecé ya a partir de los 10 años a competir y iba ganando y me fue gustando más.
Pero siempre el lanzamiento de peso.
A ver, desde un inicio no, pero luego ya a partir de las competiciones ya sí.
Bueno, y esta temporada que has aumentado el peso, ¿no? De la...
Sí.
¿Qué esperas? ¿Vas a notar mucha diferencia con ese aumento de peso o tú crees que no te va a afectar tanto?
Ya en pretemporada ya fui notando la diferencia, pero ya te acostumbras.
Bueno, una pregunta personal que me interesa mucho, Carlos. ¿Te dedicas a esto para pasar el tiempo y hacer deporte o porque en el día de mañana quieres salir en Teledeporte representando a España?
A mí me gustaría representar a España y vivir de esto, pero está muy difícil.
Pero... Sí, pero tú serás capaz, ¿no?
Eso espero.
Bueno, sí.
Hasta el momento, ¿cuál ha sido la competición que tú has dicho en esta ha sido el mejor? La que te ha salido de 10.
El campeonato autonómico, creo.
¿Campeonato autonómico conseguiste la medalla de oro en las dos disciplinas? ¿O en solo el lanzamiento de peso?
No, solo el lanzamiento de peso. La otra ya fui más flojo.
Bueno, ya normal. Porque, con...
Claro, estaba más centrado en la otra.
Normal. Si se te da mejor es lo que tiene que hacer.
Claro.
Luego, ¿tienes algún referente dentro del atletismo?
Sinceramente no.
¿No?
Entonces,
¿te gusta seguir otro deporte por televisión? ¿No sigues el atletismo por televisión?
Sí, el atletismo por televisión sí que lo sigo, pero referente no sé. No me gusta tener a alguien, decir, quiero ser como él, quiero llegar yo a mi límite máximo y hasta donde pueda ver, donde llegue.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! Eso es. Hay que ser original, hay que ser auténtico.
Se me ha quedado una duda, porque para hacer el lanzamiento de peso hay una técnica específica. Y esto no es muy visual porque es radio, pero tú, si yo te doy esta bola, te atreves aquí adelante todo el mundo y nosotros contamos lo que estás haciendo.
Pero necesito más espacio.
Vamos a imaginar que este es el peso.
Pero...
Ponte aquí adelante, por favor. Nosotros contamos, sí, hombre. No hace falta que lo tires.
Roberto.
Porque si ha dicho que tiraba el peso y lo llegaba a 15... No, te falta sala.
Hay que decir que Jojí se lo va a narrar.
¿Cómo sería la circunstancia? José Antonio, tú ve contando lo que va haciendo. Bueno, ¿qué harías primero?
Primero te pones la bola en el cuello.
La bola la tenemos, es una bola de papel, ¿vale? No
es,
tenemos...
es una página del guión y es la que va después. O sea, que ahora no sé qué hacer, pero bueno.
A ver, entonces, te pondría la bola en el cuello. Mira a la gente, vamos a aprovechar que está todo el mundo aquí. Vale. Uh-huh. A ver, ¿cómo lo harías? Es un poco, o sea, pequeña, la bola se pierde
en
su mano.
Es pequeña, se pierde porque también es un tipo
la
alto.
Bola en el cuello, y a continuación
te agachas para coger la posición.
Vale, ¿cómo sería la posición?
Ahí se está agachando.
Vale,
Carlos.
Está haciendo como el hombre de las Olimpiadas. Se ha agachado, ha inclinado, genuflexión de doble rodilla.
Como si fuera a salir corriendo que va a pegarle a alguien.
Y ahora
se pone así, ahora, se prepara.
Coges impulso con esta pierna.
Levanta.
¿Con qué pierna?
Con la que está, la que no está apoyada en el suelo.
Eso ya es elección. ¿Hay diferencia entre ser zurdo o diestro?
Sí, porque cambias la bola de mano y tiene que ser distinta la pierna y todo.
O sea, que necesita coordinación. Y entonces, ahora ya no hace falta que lo hagas, pero sería coger impulso y girar, ¿no? Espera.
Impulso con la pierna hacia atrás, te colocas y lanzas.
Bueno, un aplauso, por favor.
Un aplauso para Carlos Cano.
Hoy en el recreo todos a practicar esto, ¿eh?
Bueno, sin que los objetos que lancen den a algo o a alguien.
Claro, y de un lado del patio para otro.
Claro, eso sí, sin ningún problema.
Otra duda. Si tú cogieras a José Antonio en volandas, ¿hasta dónde crees que llegarías? ¿A qué fila?
Si me dice cuánto pesa.
A las señoritas no se les pregunta la edad y a los hombres caballeros tampoco se les pregunta el
peso.
Ponle
que pesa 60 kilos.
A ver, ¿desde dónde tendría que lanzarlo?
Desde el escenario.
¿A la segunda fila de sillas?
A la segunda fila de sillas.
Segunda.
Si lanza a José Antonio, tú sigue. Si lanza a José Antonio, ¿vosotros ves capacitados para cogerlo sin que caiga al suelo? Es que nos tiene que durar.
Claro. Pepe.
¿Quién es Pepe?
Sí. Se señala el uno al otro.
Tú estás más fuerte. Pepe, si lanzan a José Antonio, ¿tú te atreves a cogerlo?
Puf.
No caigo. Lo vamos a probar.
A ver, a mí la gente me dice que caigo bien. O sea que tampoco. Tampoco va a ser el problema. Bueno, pues parece que no me han acogido. No pasa nada, Carlos. No tiene por qué ser hoy el día que me lances hacia el público. Y no sé, si quieres añadir algo más, yo creo que ha quedado muy claro. ¿Tienes alguna prueba importante dentro de poco para apoyarte e ir contándolo en Despierta UMH en los próximos programas? Cuéntalo, ahora es el momento.
Tengo en 2 semanas el autonómico y el 10 de marzo el Campeonato de España.
¿Te llamaremos?
¿Dónde es el Campeonato de España?
En Antequera, Málaga.
Te acompaño.
Si te pagas todo el viaje,
no hay problema.
Perfecto, entonces.
Es un aplauso, por favor, para Carlos Cano.
Pues ahí despedimos a Carlos Cano, todo un fenómeno aquí en el Instituto Catedral Jude de Santa Pola. Y continuamos en Más Despierta UMH con más entrevistas y con más protagonistas. ¡Dale, Byron! Seguimos en Despierta UMH aquí en el Instituto Cat de la Ju de Santa Pola, un sitio fantástico. Tiene a fenómenos en lo que se refiere al deporte, pero no solo de deporte vive el hombre, Paula.
Sí, exacto. Ahora mismo tenemos aquí con nosotros a Gema López Leitón, estudiante de primero de bachillerato de ciencias. Y Gema, tenemos entendido que en tus ratos libres escribes relatos cortos y nos consta que lo haces muy bien.
Bueno, muy bien, no sé, pero escribo.
¿Sueles escribir sobre algún tema concreto o depende de la inspiración?
Depende de la inspiración, sobre todo. Pero si escribo es porque tengo algo que decir, es por algún tema de actualidad o por algo que me ronda la cabeza.
¿Dónde te suele coger la inspiración? ¿Cuándo te llaman las musas?
No sé, depende mucho.
Sí. Bueno, eso depende del día también, porque no hay días mejores y días peores, Paula.
Pues sí.
El año pasado ganaste el tercer premio en los 101 mejores relatos juveniles de la provincia de Alicante. Uh-huh. Poca broma con estar tercera en los 101 mejores relatos. Es algo bastante admirable. ¿Sobre qué era este relato? ¿De qué hablaba?
Pues era crítica social. Trataba sobre un hombre que pues, reflexionaba un poco sobre las circunstancias que había tenido en su vida. Injusticia social, tenían despidido a su mujer, tenía problemas en el trabajo. Entonces... yo eso lo escribí como crítica social a la situación política actual, a la situación económica y sobre todo para reivindicar que manifestarse sirve para cambiar las cosas.
Pues verdaderamente emocionante, ¿no? Que haya gente tan joven y tan comprometida socialmente y además a través de la literatura, de los relatos.
Así es, una capacidad crítica con siendo tan joven que tengo una capacidad crítica tan amplia.
Bueno, ¿qué te han dicho, por ejemplo, tus compañeros, tus profesores e incluso tus familiares cuando, por ejemplo, recibes este premio de los 101 mejores relatos juveniles de la provincia de Alicante o otros premios? Porque además has tenido también varios.
Sí. Bueno, me dieron la enhorabuena y tal, pero a mí, yo creo que para mí lo más importante es que me lo publiquen y a cuanto más gente llegue, mejor. Porque, como he dicho, es para transmitir un mensaje, porque tengo algo que decir. Entonces yo creo que el mejor premio pues, es que te publiquen.
¿Estás estudiando ciencias?
Sí.
Pero digamos que el ejercicio de la escritura siempre ha estado relacionado con las letras. ¿A qué te quieres dedicar en un futuro?
Sí, yo pensé en meterme en letras porque me gusta mucho escribir, pero como quiero hacer medicina, ciencia pura.
Ah, bueno, menos mal que es una carrera fácil, tampoco hay que agobiar.
¿Tienes pensado combinar pues, la afición de escribir y demás y publicar más cosas con la carrera o dependerá del tiempo que tengas?
Sí, lo tengo pensado, pero claro, es un problema, pues eso, el tiempo, la organización, pero intentarlo lo voy a intentar, por supuesto.
De todas maneras, ya sea medicina o ya sea periodismo, nosotros estaremos encantados de acogerte en la Universidad Miguel Hernández, porque hace falta gente que suba un poco el nivel, porque los que hemos venido aquí al programa, pues estamos bajando mucho la media.
Sí, un poquito baja. Bueno, también tenemos que decirle que en la UMH, si entra en la UMH en medicina, que esperemos que sí, hay un premio de relatos cortos, el premio Azabares, que es que organiza la UMH y solo se pueden presentar estudiantes universitarios. Así que cuando llegues te esperamos ahí. Hay premios de diversa índole. Y yo que te quería preguntar sobre si te fijas en algún libro o en algún relato corto antes de escribir o no tienes una cátedra, no tienes un autor que te guste.
Pues a mí me gustan muchos autores, sobre todo de relatos cortos y de muchos géneros diferentes. Me gusta mucho Poe o Neil Gaiman, no sé si pronuncio las cosas bien. Pero yo intento no parecerme a otros autores, aunque me gusten. Yo intento tener un estilo propio.
Bravo, bravo, bravo. No te preocupes, Gema, que esto de pronunciar bien en Despierta UMH no va a ser ningún problema. Nos hemos entendido todos a la perfección. ¿Por qué relatos cortos y no otro tipo de literatura o de escritura? ¿Por qué te gustan los relatos cortos?
Me gustan los relatos cortos porque es más espontáneo, es como todo lo que piensas, es más fácil escribirlo todo de golpe, porque cuando piensas en una idea y tienes que ir desarrollándola con el tiempo, vas cambiando más de opinión.
Entonces, si tuvieras que sacar un libro sobre un tema concreto, ¿cuál sería?
Pues depende también. Oscilo mucho entre la crítica social y la fantasía. O sea, voy de una cosa a la otra, entonces no tienen mucha relación. Pero yo creo que eso sí que podría hilarlo y hacer una novela más larga.
Roberto, todavía quedan alrededor de 5 minutitos para llegar a las 9 de la mañana. ¿Hay alguien por el público?
El público tiene dudas. Claro. Hay mucha gente que quiere escribir. Hay alguien que ha dicho, es importante que tenga letra fea si quiere ser médico. Yo creo que no es imprescindible. Pero aquí hay una chica que quiere preguntar algo. ¿Cuál es tu nombre?
Sara.
Sara, ¿qué quieres preguntar?
Que si los cuentos y esto los escribes en tu casa o en...
Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez he escrito en clase esperando que no me pillen? Pero sí, sobre
¿Estás
todo.
Confesando que has escrito los relatos en clase?
Sí.
¿El ganador se escribió en clase, en las
no,
aulas?
No, ese no. Pero donde viene la inspiración viene, yo eso no lo digo.
Hay que respetar a las musas cuando llaman a la puerta. La profesora lo ha de entender. ¿Lo ha de entender?
Bueno, ¿y qué crees que es lo más difícil a la hora de escribir? ¿El folio en blanco? ¿El cómo terminar la historia? ¿Hacer un personaje completo? ¿Qué es lo que más te cuesta?
Para mí lo más importante es que no queden cabos sueltos, porque yo la historia la tengo en la cabeza, pero es difícil para alguien que no la tiene en la cabeza que se entienda todo y que no haya cosas sueltas. El principio y el final no suele suponerme mucho problema, pero es el desarrollo.
Pide paso de la grada.
Cuéntanos, Roberto, es que esto es tan grande que no te veía muy bien.
¿Cuál es tu nombre?
Lucía. Tengo una pregunta. ¿Siempre escribes en castellano o también te dedicas a escribir en valenciano y eso?
Mitad, mitad. Escribo en castellano y en valenciano.
Muy bien, eso es positivo. Sigue levantando la gente las manos. Cuéntanos.
¿Cuál es el último libro que te has leído o te estás leyendo?
El último libro que me he leído... Bueno, me estoy leyendo ahora...
Es que a lo mejor está leyendo varios a la vez, que eso yo también lo hago, porque a mí me gusta. O sea, ya que estoy leyendo uno, pues luego descanso y me voy a otro. Así que, ¿cuál es el que está leyendo ahora o el que te ha marcado recientemente?
El que me marcó por escribir fue 1984, de George Orwell. Ese es el título, creo.
Sí, es el título. Es el título.
pero me estoy leyendo ahora uno que se llama Pie de Bruja, que es de fantasía, entonces...
Hay mucha gente variados. Que se ha leído 1984 también de Orwell, porque ha habido como, sí. ¡Oh, qué bien! Es el libro que
a lo mejor
leer.
Era uno de estos obligatorios para la asignatura de lengua, no sí. Lo sé.
Es como la transición, cuando te acaba Harry Potter, te apetece el de Orwell.
Sí, una cosica, bien.
Tenemos aquí sí. Un debate entre la profesora a la que hemos llamado Lourdes y un alumno, ¿cómo te llamas?
Roberto.
¡Oh, muy bien, buen nombre!
Ahí están los tocayos, sí señor.
Tocayo, ¿qué tienes que preguntar? Una pregunta buena, ¿eh?
Ya. Aparte de en clase y en el instituto, ¿dónde te suele venir más la inspiración también?
Cuéntalo, desvélalo.
Eso puede ser donde sea, pero como normalmente estoy en mi casa, pues en mi casa, no sé, me lo apunto en el brazo o lo que sea, y luego ya lo voy desarrollando.
¿Y escribes en papel o en ordenador?
En papel normalmente, pero en ordenador es más fácil corregir y esas cosas.
Pues vamos a ir ya despidiendo a nuestra amiga Gema López, porque estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Ahora tendréis clase, imagino, ¿no?
Sí, sí.
¿Queda tiempo para una pregunta más?
Si es breve, por supuesto.
¿Cuál es tu nombre?
Aya.
¿Cuál es la pregunta, Aya?
¿Que cuándo te diste cuenta de que se te da bien escribir?
Pues como empecé a presentarme a concursos y estas cosas desde que estaba en el colegio, en primaria, pues la gente me decía, se te da bien, pero... Yo creo que, de todas formas, es importante que tú sepas que te gusta y si te gusta, pues bien está lo que hagas.
Pues eso es lo positivo. Así que ponemos ya el punto final a este Despierta UMH mientras despedimos a Gemma López Leitón. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros en el día de hoy aquí en el IESCAP de la JU de Santa Pola. Y si os ha gustado el programa, no os preocupéis que mañana volveremos a la misma hora, a partir de las 8:30 de la mañana. Nos despedimos, muchísimas gracias. ¡Hasta mañana! ¡Os queremos! Oh,